desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 23 de julio que los comentarios reportados por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que cuestionaban su independencia eran falsos y que no distraerían a la organización de su trabajo en la lucha contra el coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump dijo a su homólogo ruso Vladimir Putin el jueves 23 de julio que espera evitar una carrera armamentista costosa estadounidense con Rusia y China, dijo la Casa Blanca. 5 miembros del grupo de delitos civiles armados liderados por Puron Venda, que han estado operando alrededor de Balinga, la regencia de Lanijaya, Papua, declaró regresar al Estado Unitario de la República de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 23 de julio que los comentarios reportados por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que cuestionaban su independencia eran falsos y que no distraerían a la organización de su trabajo en la lucha contra el coronavirus. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sido criticado especialmente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Pompeo, quienes lo acusaron de ser pro-China. Y los comentarios son falsos e inaceptables y sin ningún fundamento para el caso, dijo Tedros en respuesta a una pregunta en una sesión informativa en Ginebra sobre los comentarios de Pompeo informados en Londres el martes. Un equipo avanzado de la OMS ha estado en China durante casi 2 semanas organizando una misión internacional dirigida por la OMS para investigar los orígenes del virus. Los científicos creen que surgió en un mercado de alimentos en la ciudad central de Wuhan a fines del año pasado. Ya estamos comenzando a comunicarnos con expertos a nivel internacional para ver quién estará disponible y lo más apropiado para poder apoyar una misión internacional en las próximas semanas, dijo Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS. Tedros dijo que la OMS estaba viendo una transmisión intensa del coronavirus en relativamente pocos países. 2/3 de todos los casos son de 10 países. Casi la mitad de todos los casos reportados hasta ahora son de solo 3 países, dijo, refiriéndose a Estados Unidos, Brasil e India. En todo el mundo se han reportado más de 15 millones de casos y casi 620 mil muertes, dijo. las infecciones por coronavirus registradas en los Estados Unidos superaron los 4 millones el jueves, con más de 2.600 nuevas cada hora en promedio, la tasa más alta del mundo, según un recuento de Reuters. Las infecciones en los Estados Unidos se han acelerado rápidamente desde que se detectó el primer caso COVID-19 el 21 de enero. El presidente estadounidense Donald Trump dijo a su homólogo ruso Vladimir Putin el jueves 23 de julio que espera evitar una carrera armamentista costosa estadounidense con Rusia y China, dijo la Casa Blanca. Washington y Moscú están preparando negociaciones sobre un sucesor del nuevo tratado START que limita los arsenales nucleares de su país. Sin embargo, China ha rechazado hasta ahora la presión de la administración de Trump para unirse a las conversaciones, diciendo que su arsenal es mucho más pequeño que el de los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría. En una llamada con Putin, Trump reiteró su esperanza de evitar una costosa carrera armamentista entre China, Rusia y Estados Unidos. Y esperaba con interés el progreso en las próximas negociaciones de control de armas en Viena. Según el Kremlin, los dos líderes confirmaron la urgencia de mantener conversaciones bilaterales sobre estabilidad estratégica y control de armas. También discutieron la situación en torno al programa nuclear iraní y subrayaron la necesidad de una acción colectiva, continuó la declaración del Kremlin. Trump ha roto un acuerdo internacional destinado a recompensar a Irán por permitir la verificación de que su programa nuclear civil, que cuenta con el apoyo de Rusia, no puede convertirse para uso militar. Según Washington, Irán está ocultando un programa militar para desarrollar la capacidad de las armas. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han estado en conversaciones finales para acordar los arreglos del corredor de viaje para facilitar importantes viajes de negocios y visitas oficiales y diplomáticas. El corredor de viaje es una apertura limitada de las fronteras nacionales con otros países que tienen casos COVID-19. Esto fue dicho por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa virtual desde Jakarta el jueves. Retno hizo hincapié en que la aplicación de protocolos de salud en el momento de la partida y la llegada siempre fue una prioridad del gobierno indonesio en cada discusión sobre los arreglos de los corredores de viaje con los Emiratos Árabes Unidos. Con este acuerdo de protocolo de salud se puede garantizar la seguridad y la salud del viajero sin tener que someterse a cuarentena obligatoria durante 2 semanas. Al mismo tiempo, Indonesia también está llevando a cabo discusión sobre el corredor de viajes con varios otros países, incluidos los miembros de la ASEAN. 5 miembros del grupo de delitos civiles armados, liderados por Puron Venda, que han estado operando alrededor de Balinga, la regencia de Lanijaya, Papua, declararon regresar al Estado Unitario de la República de Indonesia. La declaración del regreso de los 5 miembros del grupo de delitos civiles armados se produjo en la aldea de Wame, distrito de Bruwa, regencia de Lanijaya, el miércoles 22 de junio. Según lo declarado por el jefe de información del Comando Conjunto de Defensa Regional, Coronel Sigusti Nyoman Suryastava, antara el jueves, se explicó que la rendición de los 5 miembros del grupo de delitos civiles armados estuvo marcada por la promesa de rendición de regresar y ser leales a la República de Indonesia, hablada frente a los miembros de la Fuerza de Tarea y los residentes del distrito de Balinga. Luego firmaron una declaración de los miembros de la Organización de Papua Libre y fueron leales a la República Indonesia. La asistencia del ventilador de los Estados Unidos, hasta 100 unidades, llegaron a Indonesia el miércoles 22 de julio. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el jueves que esta era la primera etapa del envío de un total de 1,000 unidades de ventiladores que llegarían gradualmente. La provisión de asistencia de ventiladores de los Estados Unidos se llevó a cabo en base a las discusiones entre el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente Donald Trump en abril pasado. Además de los Estados Unidos, Indonesia también recibió el apoyo de 100 unidades de ventilación del gobierno australiano. Los ventiladores de Australia que llegaron a Jakarta el martes 21 de julio serán entregados al jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres como presidente del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19. Hasta ahora, Indonesia se ha asociado con 120 partes, que consiste en 11 países, 12 organizaciones internacionales y 97 socios no gubernamentales para manejar la pandemia global. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la amenaza de recesión de COVID-19. Después de luchar desde diciembre contra COVID-19, muchos países están entrando en la etapa de recesión. Australia anunció que el crecimiento económico del país se reduciría y que el déficit presupuestario sería el mayor desde la Guerra Mundial. Esta condición ocurre debido al impacto de la pandemia del coronavirus que infecta al mundo. Citado por AFP, el gobierno reveló que el Producto Interno Bruto de Australia se contraería un 7% en el segundo trimestre o el periodo de abril a junio. Esta contracción empujará a Australia al borde de la recesión económica por primera vez en casi 3 décadas. El ministro de Finanzas, Josh Frydenberg, también dijo que el déficit presupuestario aumentaría a 132 mil millones de dólares estadounidenses. Frydenberg reveló que el gobierno había lanzado alrededor de 289 mil millones de dólares australianos en estímulo económico para proteger al país de los efectos de la pandemia. Este financiamiento incluye apoyo para trabajadores, empresas y jubilados. La tasa de desempleo de Australia es actualmente la más alta en 2 décadas, con un 7,4%, y se espera que alcance un 9,3% en diciembre de 2020. Además de Australia, Corea del Sur experimentó oficialmente una recesión en el segundo trimestre, que ha sido la peor recesión económica del país en más de 2 décadas, con las exportaciones cayendo bruscamente debido a la crisis pandémica del coronavirus. Singapur también es golpeado oficialmente por una recesión. Singapur experimentó un crecimiento económico negativo durante 2 trimestres consecutivos debido a la pandemia del coronavirus. ¿Qué país será el próximo? El análisis del director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, Tauhid Ahmad, dijo que los países que se estima que experimentarán una recesión en el segundo trimestre de 2020 son los países de la Unión Europea. Parece que la recesión económica se ha convertido en una nueva realidad para varios países, pero sus notas de recesión pueden afectar a algunas personas que pueden perder sus empleos o les resulta más difícil obtener nuevas oportunidades y promociones. Habrá menos vacantes disponibles para los nuevos graduados que buscan un primer trabajo. Quienes continúan trabajando pueden no experimentar aumentos salariales o tener que trabajar más horas o recibir deducciones salariales. Lo que esperamos en esta recesión global es que las personas estén bastante preparadas para enfrentar la recesión económica que afectará a varias partes del mundo. Por lo tanto, el impacto o los efectos no se prolongarán. Oyentes, este fue el comentario de hoy. ¿Qué ocurrió en el día 24 de julio en la historia? Los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio del año 1911. Se descubrió la ciudad de Machu Picchu. Machu Picchu es un antiguo poblado incaico andino ubicado en la cadena montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu permaneció desconocido para el mundo exterior hasta que Hiram Bingham, un explorador estadounidense y profesor de historia de la Universidad de Yale, lo descubrió el 24 de julio de 1911. Lo llamó la atención internacional. Machu Picchu fue construido como una finca para el emperador inca Pachacuti del 1438 hasta 1472. A menudo referida erróneamente como la ciudad perdida de los incas, es el icono más familiar de la civilización inca. Los incas construyeron la finca alrededor de 1450, pero la abandonaron un siglo después en el momento de la conquista española. Machu Picchu fue declarado santuario histórico peruano en 1981 y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio del año 1923. Se firmó el Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial: Imperio Británico, República Francesa, el Reino de Italia, el Imperio Japonés y el Reino de Rumania, y se considera parte de la partición del Imperio Otomano. El tratado fue ratificado por Turquía el 23 de agosto de 1923, por Grecia el 25 de agosto de 1923, por Italia el 12 de marzo de 1924, por Japón el 15 de mayo de 1924, por el Reino Unido el 16 de julio de 1924. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Mau tahu apa yang menarik hatiku, yang bisa menghadirkan cinta dalam tidurmu? Jika belum ada yang mengisinya, aku mau. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh. Aku mau.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la rehabilitación de bosques y tierras en la sección Upstream mitiga la inundación del Luvu del Norte. La restauración de la tierra abierta upstream con la rehabilitación de bosques y tierras es una solución para anticipar las inundaciones repentinas en Luvu del Norte, provincia de Sulawesi Meridional. Según lo declarado por Sapari Sudarjanto, el director de Planificación y Evaluación del Control de Cuencas del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, en una conferencia de prensa con el tema Inundaciones del Luvu del Norte en provincia de Sulawesi Meridional. La conferencia de prensa fue realizada virtualmente por el jefe de Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el domingo 19 de julio. La inundación repentina que azotó Luvu del Norte en la provincia de Sulawesi Meridional la semana pasada causó 38 muertes, 10 desaparecidos y 58 heridos y más de 14.000 desplazados. La rehabilitación de bosques y tierras es una de las dos recomendaciones propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para el manejo de inundaciones repentinas en Luvu del Norte, provincia de Sulawesi Meridional. Mientras que otras recomendaciones son la aplicación de la ley relacionada con la tala de tierras en áreas forestales protegidas. Sapari Sudarjanto dijo que las dos recomendaciones eran urgentes para anticipar que el desastre tras desastre en ese lugar no se repetiría. Según Sapari, las inundaciones repentinas que afectaron a 6 subdistritos de Luvu del Norte el lunes fueron causadas por factores naturales y humanos. El factor natural es causado por las altas precipitaciones con intensidades superiores a 100 milímetros por día, mientras que la pendiente en los tramos superiores de la cuenca del río Baeleace es muy empinada. Mientras que el nivel de consolidación de la tierra de migajas con consistencia suelta. Estas condiciones indican que el nivel de consolidación de la tierra tiende a ser material bajo y suelto. Por las características del suelo y las rocas en las pendientes empinadas que causan un alto potencial de deslizamiento de tierra que a su vez forma un vertedero natural, lo que facilita la explosión si hay una acumulación excesiva de agua. Mientras tanto, en términos de factores humanos, la tala de tierras en los tramos superiores de la cuenca del río Baeleace y el uso masivo de la tierra en forma de plantaciones de palma aceitera. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu ku sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Begitu ku menjauh karena bukan kamu ingin ku ku sayang padamu tapi maaf sebatas teman saja.
Saja dulu.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy nos vamos a la playa de Kasab en Pacitan, provincia de Java Oriental. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para ustedes que querían viajar a la playa, Pacitan es un destino perfecto. Aquí se encuentra una amplia gama de playas hermosas con arena blanca y bella vista de las rocas. Pueden elegir entre las playas de Watu Karung, Srau, Klayar o Kasab. Pero si usted desea una playa llena de instalaciones turísticas y de fácil acceso, la playa Telengria es su opción, ya que está a solo unos 3 kilómetros del centro de la ciudad Pacitan, provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, se dice que Playa de Kasab es la mini isla de Raja Ampat de Pacitan, porque en esta playa puede ver pequeñas islas como un paisaje que se encontrará cuando visita Raja Ampat. Allí está una colina que ofrece vistas de varias islas verdes. Los prados verdes en la colina ofrecen un encanto similar al área de Painemo en Raja Ampat. Además de eso, Pantai Kasab tiene olas que no son demasiado grandes, por lo que es seguro nadar en esta playa o simplemente jugar en la playa. El panorama del atardecer es muy bonito para ser disfrutado. Estimados oyentes, la playa de Kasab se encuentra en Gumuharjo Watu Karung Pringkuku, en la regencia de Pacitan. La entrada a esta playa no es gratis. Debe pagar un boleto de entrada de 17.000 de rupias por persona. Si ustedes van a la playa de Kasab, pueden visitar varios destinos turísticos que también están cerca. Uno de ellos es el río de Marón, que se encuentra antes de la playa de Kasab. En este río también puede probar las actividades turísticas de flujo de río. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Kasab en Pacitan, Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hari dirimu kian pasti. Segala kan ku raih. Oh, bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang.
Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impianku. Tempatku tuju setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang ku miliki. Oh, oh,
dan kini telah terbukti.
Oh, segala kan ku gapai,
rintangan ku hadapi. Cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar gemilang.
Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian.
Tempatku tuju setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Oh,
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la estudiante indonesia y su equipo que ofrecen conveniencia para que los servicios de salud se enfrentan a COVID-19. Los jóvenes indonesios a menudo obtienen logros en las competiciones internacionales. Una de ellas es Adriana Viola Miranda, quien participó en la competencia de Meet COVID-19. Esta estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia de 2016, que se unió a un equipo llamado Amigo, ganó una competencia internacional titulada Meet COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 en la categoría de Track Nuevas Formas de Brindar Atención en un COVID-19. A través de esta competencia, Adriana y el equipo ofrecieron soluciones en forma de servicios de salud utilizando el sistema de telemedicina basado en WhatsApp o SMS para aquellos que no tengan acceso a internet en un intento por proporcionar servicios de salud adecuados para poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas. La competencia, organizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, se llevó a cabo en línea del 19 al 21 de junio de 2020. Lo que es único es que Adriana es la única estudiante de Indonesia en el equipo Amigo, cuyos miembros provienen de varios países, a saber Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka y los Estados Unidos. Los miembros del equipo también tienen diversos antecedentes profesionales que van desde médicos, expertos en salud pública hasta expertos en biotecnología. Solo Adriana en este equipo sigue siendo estudiante de medicina. En el futuro, Amigo se desarrollará para poder resolver las necesidades de los pacientes según los síntomas. En la actualidad, el equipo de Amigo está trabajando en un estudio piloto con un hospital en Chile. En términos generales, el desafío al que se enfrentaron Adriana y sus amigos en el TECB fue encontrar un método de atención médica durante COVID-19 que pueda garantizar la seguridad del paciente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Hasta la próxima.
Suaramu tak akan dapat tergantikan. Suaraku, arah tujuan. Ku layangkan harapanku, ku tentukan langkah ke depan. Dan kini telah ku tetapkan, yakin aku mengungkapkan.
Noraniko, noraniko,
tak ada yang sia-sia.
Suaraku perlahan menggantikan yang terdahulu. Terian menantikan badai berlalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungut, que está repleto de música moderna. Karungut es literatura hablada o rimas que se cantan. El canto Karungut cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungut moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.